Hola, bienvenido al programa de hoy. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Hace algún tiempo tuvimos con nosotros en nuestras oficinas al doctor Fernando Slagen impartiendo una conferencia extraordinaria. El doctor Slagen es doctor en filosofía, experto en bioética, autor de libros sobre eutanasia, aborto y matrimonio. Y es un extraordinario académico. Por eso quisimos traer con usted lo que él expuso en nuestras oficinas. El tema que está desarrollando se titula Matrimonio, aborto, eutanasia y género. La relevancia del tema el día de hoy es tan alta que ha implicado leyes, posiciones ideológicas en gobiernos de Iberoamérica y al mismo tiempo programas de educación sexual. Por esta razón es necesario que nosotros como padres estemos preparados para dar respuesta a nuestros hijos y poder argumentar con inteligencia con nuestra familia y amigos. Escuchemos al doctor Slagen.
La ley tiene que oficiar de restricción de la animalidad humana para habilitar la humanidad. Es decir, la ley no es la facultad para conducirse autónomamente. Eso también tiene el animal. Al animal lo libero y se conduce autónomamente. Obra de acuerdo a sus instintos, autónomo. El ser humano, somos un poquito más que eso. Y nos cabe la categoría de heteronomía, no autonomía. Autonomía ya la tenemos, somos parte de animales también. La heteronomía es cuando yo restrinjo mi animalidad en pos de una ley trascendente. Esa ley trascendente es la que me limita y la que me dice, señor, usted no puede asesinar, Éxodo 20:13, no asesinarás, no robes, no codicies. El animal no tiene eso, el animal no es un sujeto preceptuado, no se le puede preceptuar, se lo puede domesticar, se lo puede adiestrar, no se lo puede preceptuar. El hombre es el único ser que puede aceptar un precepto, una ley trascendente, y obrar de acuerdo a ella. ¿Cómo? Limitándose en su autonomía animal. Por eso la ley tiene que restringir la animalidad para habilitar la humanidad. Por ejemplo, en la ley judía tiene pena de muerte una categoría que se llama Ben Sorer Umoré, que quiere decir el hijo rebelde y desobediente, que se lo define como el hijo que roba al padre para comprar carne y vino y lo engulle. Nunca se dio ese caso, nunca se penalizó, pero digamos, legalmente tiene esa pena. Ahora, en una sociedad donde hoy eso parece un chiste, hoy hay cosas, hay hijos que matan directamente a los padres, voy a legalizar sustancias que aumentan mucho más los deseos de voluptuosidad, llegando, como dije antes en los porcentajes, acciones delictivas, cuando no puedo restringir ni siquiera los actos, por ejemplo en Argentina, que las personas no dejen los residuos de sus animales por la calle. Es decir, estoy dándole mucho más abandono a las personas, ¿no es cierto? Y no solamente abandono, estoy fomentando que consuman sustancias que aumentan sus deseos, sus pulsiones, la intensidad de sus voluptuosidades, cuando ni siquiera puedo controlar las naturales y no puedo hacer que no puedo bajar los índices de personas que están alcoholizadas al volante, cuando el alcohol es legal. No puedo bajar eso, entonces ahora le sumo otras sustancias. Y pretendo que eso es libertad y tener una sociedad avanzada. Bueno, el problema en el desfasaje es que se pretende tomar leyes de países que por ahí están un poco más avanzados, con gente que tiene un poco más de conciencia cívica o conciencia moral, y pasar esas leyes a países, ¿no es cierto?, en donde la sociedad no es esa. Sin desmerecer a nadie, pero es como agarrar una ley de Holanda, que Holanda de hecho ya está retrocediendo en sus leyes tan permisivas, porque hasta incluso no hace mucho lo que sería el ministro de Salud Pública dijo, no puede ser que en Holanda sea más fácil y económico conseguir marihuana que un medicamento, ¿no es cierto? Pero tomar leyes de Holanda e implantarlas en un país en donde su sociedad es más parecida a la de Uganda, ¿no? Hay un desfasaje y eso termina siempre mal. Y eso realmente termina siempre mal. Y, de hecho, se está viendo. Es decir, lo subyacente a esta cultura de la apariencia es la más peligrosa simulación, la de la ley como instrumento legitimador de pasiones personales a expensas de la sociedad y su consecuente degradación, cuando en realidad la ley oficia de restricción habilitante reduciendo la animalidad para permitir la humanidad, promoviendo el mutuo bienestar, un individuo y ciudadano virtuoso, una sociedad de calidad. Por eso, la idea es conminar con nuestro ejemplo a formar otros ejemplos y también a mostrarle a la sociedad que, señores, lo que es lo que se manifiesta en la realidad, no lo que aparenta ser. ¿Usted quiere legalizar el aborto a demanda? ¿Usted quiere legalizar el suicidio asistido o el asesinato a partir de determinada edad o de determinada paciencia? Entonces dígalo con todas las letras. No me venga a decir interrupción del embarazo, ¿no? Provocando eufemismos, lemas, que son peligrosos porque conquistan la opinión pública y después devienen en leyes. Pero no me diga interrupción del embarazo, porque ese embarazo no lo puedo continuar después. Interrupción es un concepto que implica el poder continuar ese proceso. Y la muerte de ese ser humano, cigoto, feto, embrión, no se puede continuar. Esa expresión, entre muchas otras, es tan mentirosa como decir, muy bien, no vamos a decapitar a esta persona, vamos a interrumpirle su flujo sanguíneo al cerebro. Entonces, permítame no decapitarlo, no lo estoy matando, interrumpirle su flujo sanguíneo a su cerebro. Bueno, me va a decir, no, me está matando. Y bueno, ¿por qué ahí me dice interrupción del embarazo? ¿Por qué? Porque en vez de decir suicidio asistido, es muerte digna. Claro, mire, señor, si es muerte digna, primero, la muerte es un proceso biológico. La muerte, la vida, no hay dignidad en la muerte, ni en la vida, ni en el caminar erguido, ni en el ser inteligente. Son cuestiones naturales, ¿no es cierto? Dígame que usted quiere legalizar el hecho que una persona con determinada patencia o dolencia pueda tener el derecho de ir a un hospital y que un profesional sanitario le dé muerte. O sea, suicidio asistido, dígalo con todas las palabras, señor. Y que eso implica, por ejemplo, que en realidad cualquiera pueda hacerlo, porque si no, sí es discriminador. Porque ¿por qué exclusivamente una persona con una enfermedad terminal y que dice sufrir demasiado y que su vida ya no vale la pena ser vivida pueda tener derecho a que le den muerte asistidamente y prematuramente a su ciclo natural, y no un homeless, por ejemplo, que no tiene ninguna vida, ninguna enfermedad terminal? Pero él también dice que esto no es vida. Para vivir así, prefiero morir. Él también tendría que tener ese derecho. ¿Quién es el metro patrón para decidir qué vida vale la pena ser vivida? A ver, ¿cuánto sufrió usted? No, es una medida subjetiva. Entonces, no seamos discriminadores y démosle a todos, a los menores de edad, a todos, la posibilidad de terminar con sus vidas de acuerdo a lo subjetivo que cada uno considere si su vida vale la pena o no vale la pena ser vivida.
Antes de continuar con el programa, quiero invitarle a ver la serie de programas Proyecto Familia. Si desea crecer como una familia cristiana, aprender a trabajar juntos como matrimonio, conocer cómo enseñar a su familia sobre los valores fundamentales de la vida, vaya al sitio series.enfoquealafamilia.com. Se lo recuerdo, visite el sitio series.enfoquealafamilia.com y comience hoy mismo a disfrutar de esta y más de 1,500 producciones que hemos creado para usted. Continuemos con el programa.
Mire, en Holanda, en los años 80, hubo un senador, Edward von Gersma, octogenario, no tiene ninguna enfermedad. Estaba, él dijo, yo estoy cansado de vivir. Y pidió, por favor, que lo finalicen. Esa fue la palabra, que me finalicen. O sea, que me maten. Bueno, lo logró. Porque dijo, pero por supuesto, si acá esto está legalizado, bueno, ¿quién es el metro patrón para decir cuánto esta persona debe de sufrir para que le otorguen el derecho a matarlo de forma asistida en un centro hospitalario y cuándo no? Bueno, que lo haga. Entonces, no me hable de muerte digna, hábleme de suicidio asistido. Y que el médico, en vez de ser un profesional sanitario cuyo primer deber es la salud y el bienestar del paciente, que se transforme en un funcionario a los deseos suicidas del paciente que venga. ¿Estamos dispuestos a eso o no? Pero digámoslo con todas las letras. Si establecemos la ley de plazos, la ley que dice que el aborto a demanda, por lo menos los americanos son más sinceros, dicen abortion on demand, aborto a demanda, debería ser legal antes de la semana 12 o antes de la semana 24, establecen una ley de semanas, ¿no es cierto? Antes de la semana 12, que sea legal, o antes de la semana 24. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Bueno, ¿qué es lo que cambia? Porque ellos dicen, bueno, porque a partir de tal semana ya el feto tiene un desarrollo neuronal básico o una organogénesis determinada. Bueno, hay un tratado que se llama Developmental in Biology de Scott Gilbert que da una treintena de definiciones de vida humana en función de su estado madurativo. Pero son todas fenoménicas. Si tiene una forma humana, o si tiene desarrollado el tálamo, o si tiene un circuito neuronal mínimo desarrollado, es un criterio absolutamente arbitrario. No hay ningún respaldo, ni científico, ni moral, y mucho menos religioso, para defender una tesitura tal, no importa cuál semana sea. Porque con el mismo criterio podría decir, bueno, no, mire, señor, hagamos como hacían los espartanos o los romanos, que de hecho Peter Singer hoy también defiende esa tesitura, que no, hay que establecer una vida humana como tal a partir de que la persona toma conciencia de sí misma, por ejemplo a los 3 años de vida o 4. Yo quiero decir que hasta los 3 o 4 años de vida yo puedo matarlo. Eso pasó en la humanidad, ¿no es cierto? Y es el mismo criterio, porque no hay un fundamento científico, racional, moral o religioso para defender la tesitura a partir de la cual hay un punto de inflexión en la categoría de ser humano a partir del cigoto, no.
Comprender el tema expuesto es crucial, porque nos permite dar razones inteligentes sobre algo que estamos enfrentando y que poco a poco ha ido cambiando conforme el relativismo moral ha tomado la conciencia de muchos de nuestros líderes políticos y los medios de comunicación. Para profundizar el tema, hemos preparado en Enfoque a la Familia un documental que espero pueda ayudarle a usted a comprender lo que ocurre con la familia a nivel mundial. El documental se titula Irreemplazable. Esta producción le va a ayudar a comprender qué ha ocurrido con la familia en el mundo entero. Vaya a universidad.enfoquealafamilia.com y ahí encontrará el documental Irreemplazable. En el siguiente programa vamos a escuchar la última parte de esta exposición del Dr. Slagen. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.